Bien, amigos, hemos estado ya hablando a propósito de la modificación de la Ley de Derechos de Autor aquí en el programa en distintas oportunidades, ya sea tanto en la primera zona como en la segunda zona, donde ya armamos alguna mesa con autores nacionales a propósito de algo que en principio es un proyecto, pero que en alguno de sus ítems despertó muchas rispideces. De hecho, todas esas rispideces terminaron o confluyeron, por suerte, en conversaciones entre la gente de la FEU, del PIT-CNT, de AGADU y de la propia Cámara Uruguaya del libro, conversaciones que comenzaron hace varias semanas y que culminaron el jueves pasado con la firma de un convenio que elimina los dos puntos, estos puntos que decíamos más ríspidos del proyecto criticado por los autores, lo que hacía la reproducción para uso personal y la derogación de la pena a quienes reproduzcan obras sin consentimiento. Estos dos artículos del proyecto de modificación a la Ley de Derechos de Autor del año 1937 eran los que realmente en los autores provocaron toda una movida que, justo decirlo, hizo, esto lo contamos al aire cuando estuvimos en una mesa con algunos autores, entre ellos Eduardo Larvanois, integrante de Larvanois, sí. Carrero, que esto se lo digo a los muchachos de la FEU, que han dicho algunas cosas que no son para nada correctas y han dado a entender de que a nosotros nos financian no sé qué partidos o qué intereses. Yo lo dije esto al aire y lo aseveró el propio Larvanois. Yo creo que Larvanois Carrero sabe muy bien con quién se identifican, ¿no? Bueno, ellos, y la verdad es que la anécdota es súper sencilla, me trajeron el tema a colación porque me los encontré en la calle, caminando por la calle Jaguarón, siendo hace 18 de julio, y los saludé porque los conozco así, efectivamente, desde que arrancó el dúo y desde antes también, y me dijeron: Daniel, ¿estás enterado de la Ley de Derecho de Autor? No, les dije sinceramente, porque hasta ese momento no tenía la información. Entonces allí mismo me arrojaron, ¿verdad?, en principio hay que decirlo, estos dos temas, ¿no? El tema de la reproducción para uso personal permitida de un solo ejemplar y la derogación, ¿verdad?, de la pena a quienes reprodujeran obras sin consentimiento. Me dijeron: esto es muy preocupante, tenés que verlo. La verdad es que me encontré con ellos, hice unas vueltas que tenía que dar a la casa de un amigo, volví a mi casa y lo primero que hice fue leer precisamente el proyecto de ley y darme cuenta de que existían esos artículos y que eran realmente, por lo menos en opinión de algunos, lesivos a los derechos de autor entendidos como derechos humanos, ¿no? Bueno, a partir de eso, nosotros, además de armar esa mesa y dialogar con los autores, queríamos también estar en diálogo, sobre todo con aquellas personas que de pronto tienen diferencias de matices con nosotros. Y bueno, nos llamó la atención una carta que apoyaba las reformas de la Ley de Derecho de Autor, bajo el título Todos Ganamos Derechos, en donde un grupo de ciudadanos, entre los que destacan importantes académicos, firmaron una carta apoyando las reformas impulsadas a la Ley de Derecho de Autor, argumentando que con los cambios propuestos en el proyecto de ley que estudia el Parlamento, todos ganamos derechos, estudiantes y docentes, y dicen: podremos utilizar la amplia variedad de materiales necesarios para la enseñanza del siglo XXI, no solo reproducir textos, sino también proyectar películas y escuchar música en clase, crear y distribuir repartidos, traducir información, usar los entornos virtuales de aprendizaje y obtener libros e información en la biblioteca, entre otras posibilidades de su uso didáctico del conocimiento, sin que todo ello configure un delito. También hablan de los trabajadores de bibliotecas, archivos e instituciones culturales que pasarán a ser legales en sus actividades básicas, que hoy increíblemente son ilegales. Habla de los investigadores, que podrán extraer y usar citas de obras de diversos formatos sin riesgos legales, de los autores, que ganarán libertades, ya que prácticas creativas tan comunes como la parodia, la caricatura y el pastiche, hoy ilegales, pasarán a estar amparadas por la ley. Y también de los usuarios de la cultura, ¿no? Haciendo referencia a los derechos legítimos de acceso a la cultura y acceso a la información, que serán reconocidos por ley, teniendo la seguridad de que no se comete un delito cada vez que el navegador web reproduce una información en la pantalla. Todos estos nuevos derechos, dice la carta, están debidamente definidos y acotados en el proyecto de ley. Contaremos con reglas más claras sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si es necesaria aún mayor claridad, dice el texto, los legisladores tienen la oportunidad de modificar la redacción de algunos artículos para mejorar su comprensión por parte de toda la ciudadanía. Y finalizan diciendo: tenemos la convicción de que la Cámara de Senadores aprobó una ley garantista, justa para todos y adecuada a los tiempos que corren, una ley apoyada por amplios sectores de la sociedad que se ha manifestado a su favor. Por eso consideramos que la Cámara de Representantes debe aprobar este proyecto que regula el acceso a la cultura y nos pone como ciudadanos en igualdad de derechos con nuestros pares de la región y del mundo. Y tenemos aquí precisamente gente ligada a esta organización, que se ha juntado específicamente para esto. Tenemos la abogada experta en propiedad intelectual, Cristina D'Artagete, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual desde el año 2011 hasta el año 2015 y directora nacional de Propiedad Industrial entre 2005 y 2010. Se desempeñó como asesora letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la Universidad de la República. También fue docente universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cristina D'Artagete es referente para Creative Commons Uruguay, organización que permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito, y es una de las principales firmantes de esta carta que promueve las modificaciones a la Ley de Derechos de Autor. También nos acompaña hoy Eduardo de Freitas, abogado experto en propiedad intelectual, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeña como director general adjunto y asesor letrado de la Asociación de Autores del Uruguay, AGADU, y consultor en propiedad intelectual. También es miembro de la Comisión Jurídica y de Legislación de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores de París, asesor letrado de APEU, vicepresidente del Instituto Interamericano de Derecho de Autor y del Instituto Uruguayo de Derecho de Autor. Expone además en cursos y seminarios organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Universidades, que es la parte, digamos, de AGADU, que viene a participar en la charla de hoy. Reiteramos, y lamento muchísimo, habíamos estado en diálogo la gente de producción con el dirigente de FEU, Marcio Mañana, que nos dijo que tienen como política, les estoy reiterando lo que nos dijo telefónicamente, que tienen como política no venir a este programa, que nosotros identificamos a la FEU con la Camporita, cosa que no es correcto, porque nosotros sí comparamos a la Camporita con otra organización, que es el FRESELMI. El frente es el Mar Michelini, que para nosotros opera de manera algo extraña en derecho, pero no estamos hablando de la FEU en general, y me parece muy malo que un dirigente de la FEU esté globalizando, porque nos pone en contra de una organización que respetamos muchísimo, por más que tengamos matices y diferencias en la opinión. Yo le decía al propio Marcio, y se lo reitero, sigue estando invitado, que es una pena que no aproveche el micrófono para venir a decirme aquí, no lo quiero decir esto como una especie de pelea, pero yo decía, qué mejor que me puedas decir en la cara todo lo que yo estoy equivocado y argumentarme en mi propia cara, en fin, todas las razones que hacen por las cuales vos no opinás igual que yo. Lo lamentamos mucho, nosotros estamos con los estudiantes en todas y cada una de las preocupaciones, en principio porque hemos sido estudiantes, así que entendemos muy bien cuáles son sus necesidades y sus deseos. Bueno, bienvenidos, Cristina y Eduardo, un placer tenerlos acá, ¿eh? Bueno, lo primero, le voy a pedir que se acerque al micrófono. Lo primero que podemos decir es que nos ponemos contentos de que en principio hayan existido conversaciones en el medio de este encuentro que estábamos pactando, agendando con ustedes, que, bueno, tire un humo blanco, por lo menos en los dos aspectos más rípidos que ustedes como especialistas, cada uno en su materia, supongo que concordarán o tendrán algún comentario para hacer, ¿no? Pero digo, eran dos articulados allí que eran muy resistidos. ¿Cuál es la opinión de ustedes como especialistas con respecto a este cambio que se ha dado?
Bueno, con relación al cambio, a mí me gustaría, yo no soy especialista en derechos de autor, le doy totalmente en este caso a la izquierda.
Pero es experta en propiedad intelectual.
En propiedad intelectual, exactamente. Entonces, no quiero que esta reforma salga del contexto, porque acá creo que lo que ha pasado es que la reforma de la FEU y la postura de quienes se opusieron a la reforma de la FEU sacaron el tema de contexto. Ajá. O sea, la propiedad intelectual es un derecho de propiedad, ¿verdad? Claro. Que está, como es precisamente sobre bienes incorporales o bienes intangibles, es por resolución legal, ¿verdad? Uno tiene el derecho a partir de una norma, no tiene el derecho per se, no es como la propiedad de la carpeta.
Claro.
Entonces, en ese sentido, como todo derecho de esta naturaleza, ¿verdad?, tiene que tener un balance, digamos, un equilibrio con los derechos, porque se transformaron, ¿verdad?, en derechos monopólicos. Todos los derechos de propiedad intelectual son derechos monopólicos. El Estado, para que no haya un abuso de estos monopolios, tiene que establecer normas que equilibren este monopolio, permitiendo el acceso ¿verdad?, por parte de la sociedad en general, en el caso, por ejemplo, de los derechos de autor, el acceso al conocimiento. En el caso de las patentes, el derecho a la salud. En el caso de las semillas o de las obtenciones vegetales, el derecho a los alimentos. O sea, que hay bienes jurídicos a tutelar y, por lo tanto, el equilibrio es fundamental. La ley del año 2003, la modificación, la 17.616, la modificación a la ley del año 37, no establece las famosas excepciones y limitaciones que están autorizadas por los tratados internacionales a que cada país tome las que crea más convenientes. Por esa razón, Uruguay es uno de los 32 países de los 188 países que integran la OMPI que no tenía excepciones ni limitaciones a su ley. Solo la excepción prácticamente de cita, pero no estaba la excepción de las bibliotecas, la excepción de la enseñanza, las excepciones, esas excepciones que son fundamentales. Claro. Entonces, lo que se buscó con este proyecto fue tratar en parte de hacer llegar a un equilibrio. Uh-huh. Quiero decir, y me parece que es una pena, porque el Consejo de Derechos de Autor, en el año 2009 y luego ahora nuevamente, reiteró un proyecto de hecho por expertos con excepciones y limitaciones, ¿verdad? Entonces, esto no hay que sacarlo de ese contexto, de qué tipo de derechos son, por qué las excepciones y limitaciones. O sea, no es una cuestión que a los muchachos porque reprimieron las fotocopias, no, probablemente sea la causa circunstancial, pero esto es bastante más profundo. Claro. Y es importante verlo, no perder el contexto.
Claro.
O sea, eso era un poco lo que yo quería decir. Creo que estas modificaciones entre el proyecto original de la FEU y esto que se acordó con la mediación del PIT-CNT, elimina la excepción de copia privada.
Claro.
La excepción de copia privada que está en la mayoría de las legislaciones, en
obvio,
Estados Unidos, en Inglaterra, es el famoso fair use, el uso honesto, sin fines de lucro, ta, ta, ta. El delito, la derogación del delito, iba de suyo con admitir la copia privada, porque no tiene sentido que esté previsto el delito de copia privada cuando se establece la excepción.
Claro.
Por eso ahora es derogado también del proyecto, sacado del proyecto, uh-huh, y se mantiene el delito por copia privada, aunque sea de buena fe, y
claro,
etcétera, etcétera.
Okay.
O sea, son estas modificaciones, yo diría que son restrictivas,
claro,
de los derechos de la sociedad al acceso al conocimiento. Pero, obviamente, tiene cosas positivas en el sentido que mantiene la excepción de las bibliotecas,
claro,
la excepción de la educación, o sea,
lo que establece es un tope en la cantidad de páginas,
exacto,
a fotocopiar 30, en 30, ¿no?
En 30, que bueno, es una cifra arbitraria,
sí,
uh-huh, podría ser.
Sí,
más
sí,
o
podría
menos,
ser 50, etcétera, podría ser 20.
Yo,
claro,
les quiero, antes que nada, algo de historia muy vieja.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Yo antes de siendo estudiante universitaria, fui funcionaria de Fundación de Cultura Universitaria.
Uh-huh.
En aquel tiempo, que no existían las fotocopias, que no existía nada de eso, hacíamos las fichas de ciencias sociales, las fichas de sociología. No sé si tú te acordás,
sí, sí,
Eduardo,
bueno,
y las usaste. Se hacían pequeños extractos de libros,
sí,
a los,
claro,
cuales los estudiantes no podían tener acceso, los docentes los traían y nosotros en Fundación imprimíamos, compaginábamos, hacíamos todo el trabajo y salían las fichas, que era en definitiva igual que hoy cuando un docente dice,
claro,
fotocopien un capítulo de tal.
Bueno, Cristina,
y eso
soy hijo del mimeógrafo, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Exactamente.
Y también,
exactamente,
evidentemente, recibimos material mimeografiado.
Exactamente.
Claro.
Entonces, eso es un poco como que no, esto no es nuevo a nivel
no,
de enseñanza,
de ninguna manera,
¿verdad?
No. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Digo, y aquí le doy pie ya,
sí,
a Eduardo de Freitas. No, por favor, para nada, Cristina, interesante todo lo que estaba diciendo. En cuanto a no poner negro sobre el blanco, ¿no? Digo, yo creo que es una falacia decir que los autores están en contra de que los chiquilines hagan fotocopias de las obras. No es esa la opinión, por lo menos, que yo recabé de los autores. Seguramente vos, con mayor propiedad, me puedes decir que exactamente no es así. O sea, una cosa no quita la otra, ¿verdad?
Bueno, claro. Tan es así que este grupo de trabajo que fuimos invitados a participar desemboca en este acuerdo, que ahora me voy a referir un poco al acuerdo.
¿Cómo no?
Porque parecería ser que se trata de un acuerdo en el que cada uno hubiera visto su interés particular, y acá es un tema muchísimo mayor. Uh-huh. A mí me gustaría, porque Cristina hacía referencia a la ley, al capítulo, tiene la ley del 37, la denominada ley Aedo, sí, popularmente, luego la reforma, claro, de la ley de la doctora Reta, la parte penal, y luego la reforma del 2003 con el acuerdo de todos los partidos políticos y con legisladores, con un profundo estudio de los temas, en la que recuerdo en ese caso, que se debatió muchísimo las modificaciones porque estábamos implementando los tratados de la OMPI del 96, el tema digital, las nuevas figuras penales. Se cambió, por ejemplo, todos los delitos que estaban bajo el ámbito de la denominada ley Reta del libro. Reproducir con o sin ánimo de lucro significaba 3 meses de prisión a 3 de penitenciaría. Okay. El Parlamento en el 2003, por acuerdo de los 4 partidos políticos, separó las de penas de ánimo de lucro, 3 meses a 3 años de penitenciaría. Y las que no tenían ánimo de lucro, las reproducciones, fueron las que pusieron el tema de la multa. Multa que se dice equivocadamente, y por eso creo que hay en el fondo también un tema ideológico de los dos sectores, claro, acá, se dice que hay prisión equivalente. De ninguna manera, la ley 17.726... pocos días después estableció, la reforma del Código de Proceso Penal estableció que nadie puede ir preso por aquellos delitos, el artículo primero, que tiene una sanción económica. Entonces, hay en la ley, en la vieja ley Aedo, como se dice, un capítulo de limitaciones y excepciones referidos al derecho de cita, a la educación, que quizás, y ahí sí estamos todos de acuerdo, había que implementar o ajustar por el ámbito digital algún tipo más de reforma, pero había 11 numerales de excepciones y limitaciones. Ahora bien, ¿cuál es el tema que yo veo en todo esto? ¿Qué es lo que nos separa acá? Yo creo que Creative Commons, por ejemplo, que es el sector que yo no sé si participa directamente, Cristina. Cristina, yo creo que es una referente de opinión, claro, porque es una colega y tenemos una excelente relación, obviamente, y naturalmente puede tener una postura más aperturista en el tema de limitaciones y excepciones por el acceso al conocimiento o a la información.
Sí, sí, porque ella ya planteó.
Creative Commons es un grupo creado en Estados Unidos, una ONG dispuesta a atacar todas las bases del derecho de autor para que se globalice o se mejore el acceso a las obras. Como bien lo decía Marcelo Pereira en la diaria y muchos de los artículos que han visto publicados, eso significaría prácticamente la desprotección absoluta de los autores, la falta de los estímulos, y la cultura queda parada atrás y todo el mundo accede a lo que está hecho y no hay estímulos a crear. Y un país que no se digna de tener una política pública de incentivos a la creación es un país condenado a ser un país importador de cultura. Entonces, tenemos una postura filosófica diferente. Y tan diferente es que hay una confusión. Yo coincido con lo que dice Cristina de los accesos al conocimiento y a la cultura. Eso viene de la Revolución Francesa. Los autores pugnan, como Diderot en la Revolución Francesa, claro, contra el Marqués de Condorcet. Pugnan y luchan porque se consagre la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque nada más sano que la creación que sale del espíritu del autor, y cómo no protegerlo como una propiedad, teniendo la libertad de opinar lo que quiere y no dependiendo de un monarca. Se consagra el derecho de libertad de expresión, el que no haya naturalmente vetos. Y obviamente, la apuesta al conocimiento, el acceso a la información, es un tema fundamental, pero eso no quiere decir que el autor pierda la posibilidad de verse compensado. Entonces, ¿qué sucede?
Es lo que decía yo, ¿y por qué contraponer eso en blanco y negro?
Es que no estamos, por eso digo que no es un tema, es un tema de esa percepción. Claro. ¿Qué sucede básicamente cuando uno dice limitaciones, excepciones? Y ahora vengo de dar unas charlas en un curso de las Naciones Unidas en OMPI, en Costa Rica. ¿Qué sucede con el tema de limitaciones y excepciones? Obviamente que por el principio de los derechos exclusivos de los autores a reproducir, a comunicar, a transformar y a publicar su obra como lo desee, se establecen limitaciones y excepciones para contemplar el acceso, para poder informarse, para que pueda haber acceso cultural al conocimiento, pero en determinadas circunstancias, como los derechos de cita. Me parece muy bueno, por ejemplo, que se incorpore la parodia, y vaya si hoy está de moda la parodia con algunos casos que han surgido.
Sí.
Que se hable mejor de lo que es el préstamo público. Acá es gratuito, por ejemplo, en España, acaba de salir una famosa sentencia del Tribunal Supremo, que establece que deben ser compensados los autores. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Es un principio restrictivo en sí mismo el monopolio de explotación, las excepciones y limitaciones al derecho de autor? ¿Qué tanto son? En la medida que no hay una compensación económica. No se olviden que excepciones y limitaciones no quiere decir, como sucede en Europa, la Directiva Europea de la Sociedad de la Información, no quiere decir que el autor se vea postergado en recibir una compensación económica. Entonces, en todo este caso hay como un error de información. Yo no sé quién asesoró, y lo digo claramente, ayer lo dije justamente en la bancada del Frente Amplio, informando la posición nuestra, creo que hubo un error de información enorme a los senadores que participaron. El derecho comparado que se cita a Arabia, se cita a Túnez, se cita a Sudáfrica, y se termina citando un caso de Colombia, cuando el derecho comparado nos dice que hay dos grandes regímenes. El de la copia privada, que está prohibida, como es el Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. Los Estados Unidos tienen un sistema de fair use diferente, pero que contempla la biblioteca del Congreso concreta hasta cuándo. Nadie fotocopia en Estados Unidos más determinada cantidad de páginas y si no paga una compensación. En Europa el criterio es que haya copia privada, pero están compensados todos los autores. ¿Cuál es el esquema que vino aquí arriba de la mesa? Que no querían haber compensación económica. Los autores lo entendimos enseguida, pero ¿qué significa
eso?
La
europea eso.
Esa sería la europea. Claro. Pero en este caso, el acuerdo que se llegó con la FEU, que fue quien lideró el proyecto de ley, no quería compensación económica por un tema quizás de principios, quizás porque en definitiva le parecía que podía agravar más los costos. Se partió de la base entonces de que no fuera por ese lado. Entonces, eso obliga también a encadenar o armonizar los derechos en juego de autor, de conocimiento y de cultura de una manera un poco más apretada. Ahora, conste que hoy se está consagrando la posibilidad de traducciones cuando pasa determinado número de años, que ya venía del Senado, y no se hacen las traducciones. Conste que, por ejemplo, ahora se pueden sacar para establecer un margen determinada cantidad de fotocopias.
Se eliminaron del artículo lo de traducciones.
Y... Bueno, no, pero la posibilidad de traducción, cuando viene un material de traducción del extranjero y no la publicación no llega al Uruguay en 3 años, o bien en forma de revistas, es anual, no llegó el editor a colocar los libros, bueno, ahí hay una posibilidad para investigación y para estudio de que se pueda traducir. Obviamente no podemos salir a comercializar. Claro. Que un editor uruguayo salga a competir
con ¿Pero con la limitación de las 30 páginas o...?
No, en ese caso para investigación y para estudio está establecido... Completa, claro. Pero lo que obra. Pasa es que cuando va a reproducir se limita la reproducción a determinado tipo de cantidades.
Y ahí
eso está, si yo no mal recuerdo, creo que esa parte está limitada, dirigida a la reglamentación. Creo que hay una parte que está dirigida directamente
a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Eduardo y Cristina, o sea, si no se traduce un libro escrito en otro idioma, en otra parte del mundo, después de 3 años, ¿yo puedo reproducirlo íntegramente? ¿O me debo, ceñir a las 30 páginas?
Yo puedo traducirlo, lo puedo investigar, yo tengo aquí el texto, lo puedo investigar. Sí. Ahora, cuando yo voy a entregar las formas de reproducción, ahí estoy limitado. ¿Correcto? Es el artículo...
Había que mirarlo bien, pero... lo traducís, lo tenés, pero no podés después cuando lo vas a difundir...
Lo tengo que acotar.
A los 30,
yo no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo en este momento si exactamente es a la reproducción limitada o es a la reglamentación, no lo recuerdo.
Okay.
Pero hay, de alguna manera, una... No sé si Cristina lo puede ver ahí mientras.
Está buscando papeles.
Sí. Entonces, hay un espíritu, de naturalmente, de entenderlo. Pero ¿qué pasa? No hay compensaciones.
Claro.
Entonces... yo no sé tampoco si la Cámara Uruguaya del Libro estaría de acuerdo en que haya una compensación en lugar de una restricción. Agadu también actuó con muy buen colaborador. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La preocupación fundamental nace en la FEU. Los senadores cuando votaron hablaron de la FEU, de los estudiantes. Entonces, cuando la FEU se sienta en el ámbito del PIT-CNT, que nos pareció una actitud muy responsable del PIT-CNT, y llama a la Cámara Uruguaya del Libro y viene Agadu encabezando la representación de los autores, ¿qué es lo que se hace ahí? Por eso yo decía, no es como un reparto, sino que se trata de llevar la normativa que se colocaba con el derecho comparado en su base. Es decir, no hay redacciones que estén puestas aquí adentro que no respondan al derecho comparado. Es decir, no hay invento en las redacciones. Eso lo comentábamos ayer. Entonces, obviamente, el esfuerzo de la redacción llegó a decir, bueno, si tenemos como concepto que está prohibida la copia privada, hay que ambientarse en ese esquema. Si estuviéramos ambientados en el sistema de la compensación, bueno, entonces habría una mayor posibilidad de ampliación. Eso fue lo no querido, creo que por los sectores. Los autores estábamos expectantes y siempre a dar una mano en el tema. Entonces, por ahí viene la cosa, no me quiero extender demasiado en esta parte, pero quería aclarar de que hay un tema de base de lo que es el derecho de autor, como materia de protección. Y obviamente las limitaciones y excepciones dependerán de cómo se articulen para saber si son mayores o menores.
Cristina, que estaba buscando papeles.
Sí, ¿lo viste? El proyecto originario decía como excepción las comunicaciones, distribuciones, interpretaciones, ejecuciones, traducciones o adaptaciones que se lleven a cabo en instituciones docentes de aprendizaje e investigación, públicas o privadas, sin ánimo de lucro. La parte de traducciones o adaptaciones se sacó del proyecto.
Ajá, ok.
Quedó establecida la traducción que realicen las bibliotecas, archivos, museos, instituciones educativas de aprendizaje e investigación en el literal 18 de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas cuando al cumplirse un plazo de 3 años contados de la primera publicación o de 1 año en caso de publicaciones periódicas no haya sido publicada en el país su traducción al castellano por el titular del derecho.
Claro.
Dicha traducción...
Eso está como excepción para las bibliotecas.
Bibliotecas y enseñanzas.
Bibliotecas, archivos, museos, instituciones educativas
también está
de aprendizaje e investigación.
Dicha traducción deberá ser realizada para investigación o estudio por parte de las instituciones mencionadas y solo podrán ser reproducidas en citas parciales en las publicaciones que resulten de dichas traducciones. Entonces, cuando uno ve eso, es que este artículo técnicamente lo que hizo fue consagrar como algo independiente, como así se legisla, el derecho de traducción. ¿A quién se lo damos? ¿A cualquiera? No. Se lo damos a las bibliotecas, a los archivos, a los museos y a los centros educativos. Están contempladas de una manera distinta.
Sí, está muy
ahora,
bien.
Yo calculo, y esto es una posición que me pareció, es como estamos hablando de reproducción, estamos hablando de determinado tipo de límites. Ahora, el material de estudio, ¿qué es lo que se va a hacer objeto de estudio? ¿Y qué es lo que va a ser objeto? Va a salir de la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
Eso es lo que he visto. Yo no trabajé directamente en esta redacción. Aquí fueron el colega de Agado, el doctor Di Carlo, el colega de la FEU, el doctor Nicolás Brenner, y el colega de la Cámara Uruguaya del Libro, Luis Fernando Iglesias.
Uh-huh.
Concentrados, ahí estuvieron trabajando y tomando las normas de derecho comparado. Es decir, no se les ocurrió, vamos a meter esto de cierta manera, así nos arreglamos. No es así. No,
se fueron a ver lo que estaba pasando.
Porque
en
acá
el mundo.
Había un grave problema. Cuando uno habla del derecho de copia, cuando uno restringe el derecho de copia y lo expropia, no nos olvidemos que el derecho de autor es una propiedad privada, de un intangible, que lo decía Cristina. Entonces, cuando yo te quito un derecho, la Constitución de la República dice que tengo que ser indemnizado. Si no soy indemnizado, el primer tema que había era la inconstitucionalidad. Entonces, estaríamos todos de acuerdo, pero como ideológicamente no se quiere pagar una compensación, la prohibición de la copia privada, estaremos tan equivocados las líneas de derecho de autor que todo el régimen de los países limítrofes, continentales, está en una línea, Europa está en otra. ¿Y por qué priorizó de repente la compensación? En nuestros países es mucho más resistido, pero también hay organizaciones, y esto lo digo directamente, como lo mencionaba recién, que están en contra de pagar. Entonces ahí se suceden con el tema de libros, con el tema música, el tema película. Hay productores que tampoco les gustaría recibir compensación, quieren prohibir. Son distintas posiciones. Entonces,
hasta autores que quieren no les interesa el derecho de autor porque dicen ganan muy bien las conferencias. He leído posiciones de todo tipo.
Pero claro, pero eso es lo que nosotros decimos. Es decir, no hay que ir a elucubrar institutos, organizaciones para quitarle los derechos a los autores. Y los autores de por sí, cuando quieren regalar, los regalan.
Claro.
Ahora, lo que no se puede partir de que un derecho de propiedad, un monopolio, como decía Cristina, de derechos, uno parta o presuma, caso como ha hecho Google con los escritores. Primero cargó todo y el que no esté de acuerdo tiene que bajarlo. O sea, es impensado en otro momento. En el mundo analógico era impensado.
Solo
por un superpoderoso que es capaz de armar eso
y
generar ese tipo de comportamiento.
Bueno, eso está ocurriendo también en el mundo, lo que dice Eduardo, ¿no?
Creo que a la larga esto va a terminar de otra manera.
¿Ah, sí? ¿Cómo, Cristina?
Sí, yo creo que el derecho siempre va atrás de la sociedad. Vamos corriendo siempre
es
de atrás.
Cierto eso, sí.
Y bueno, creo que internet y todo y todos las nuevas formas de reproducción van a traer que todo esto vaya lentamente cayendo en letra muerta, ¿no? A la larga.
Estamos hablando de un proceso. Sí,
exacto.
Sí, está claro.
O se verán, por supuesto, hay presiones en la OMPI, hay presiones en todos lados. Una cosa que es importante, que me parece que hay que decirlo.
¿Cómo no?
La ley de derechos de autor, el derecho de autor es un derecho moral y un derecho patrimonial.
Claro.
pero lo que se protege fundamentalmente, y esta es una de mis discrepancias con el doctor de Freitas, uh-huh, en la reforma del 2003, uh-huh, es que esa reforma llevó a la ley, en algunos artículos sobre todo, a ser de una ley de protección del autor a ser de una ley de protección del productor, o sea, del señor que pone el dinero para que el libro salga, ¿verdad?, de la editorial, del productor de fonogramas, o sea...
Que pone el que invierte para que salga la obra, sea cual sea la obra.
Entonces, hay un aumento de protección del productor que siempre va en detrimento del autor. Hay dos artículos de la ley, para mí, que son claves, que nadie se propone modificarlos, uh-huh, y no creo que haya nadie que los quiera modificar.
¿Cuáles?
Pero que son los de la cesión automática de derechos del autor al productor en el caso de los videojuegos y en el caso del software.
Mira, ¿en qué áreas? No, nadie es bobo, ¿no?
Audiovisuales
y en lo software, que se viene, software, lo que está diciendo, ¿verdad?, Cristina, ¿no? El mundo que tenemos.
Eso, hay una cesión automática de derechos al productor. Ajá. Salvo pacto contrario. Claro. El pacto contrario tiene que estar muy informado.
Ser un tipo muy poderoso.
Poderoso para exigir que ese no haya esa cesión automática de derechos. Entonces, los derechos de autor pasan, dejan de ser del autor y pasan a ser del productor. Entonces, son temas...
ese no se toca, decís vos.
No, ese no se
está intocado.
Ese no se toca.
Es decir,
hay instituciones muy poderosas por las cuales esos
a ver,
temas...
desplumaron... los Shakers, viste, que firmaron y nunca recibieron un mango en su vida. A los Beatles le sacaron todo lo que pudieron, ¿no? Digo, la verdad, no pudieron todo porque, eran muy grosos, pero vaya si habrán dejado Beatles en el camino, ¿no?
Eso
ve en muchos sectores. La música es uno de ellos...
Muchos matices, muchos temas.
Sí. También he encontrado, Cristina, injustamente, que muchas veces se nos dice a los autores que estamos defendiendo a los productores por defender en realidad nuestros derechos. Parece que eso es injusto también, porque muchas veces en la realidad estamos padeciendo. Yo lo he hablado con los libros, ¿no? Digo, muchas veces hemos hablado el porcentaje que recibe el autor de la obra. O sea, el que origina todo el negocio se lleva tan solo un 10% del precio de tapa de un libro. Parece algo absolutamente desmedido. Después podemos hablar, no me parece tampoco muy alocado el resto de cómo se reparten las cosas, pero bueno, sí me parece increíble que el que origina toda la industria sea el que menos recibe.
Eso parece ser algo ilógico.
Bueno,
entonces,
está bien al tanto.
Sí, cuando el doctor Gamarra consiguió un 15%, porque era poderoso y porque tenía un tratado.
Sí, sí, hay escritores que reciben más, claro, ¿no?
El 15 era como...
tocar el cielo con las manos.
Exacto.
Realmente, es como el nirvana del autor, ¿no? Realmente.
Entonces,
bueno, se nos han ido los minutos y sé que nos quedaría mucho para hablar y seguramente quede y haya oportunidad también de seguir hablando de esto. Pero sobre el final les quería pedir una reflexión en cuanto a cómo ha quedado ahora la modificación. ¿Ustedes dirían, habemos acuerdo, habemos modificación o hay aquí en el articulado que queda, aún quitando, habiéndose quitado estos pasajes ríspidos, quedan algunos sectores que puedan llevar a que, a ver, la pateo para adelante, pudiera ser encontrado inconstitucional alguno de esos artículos de lo que está quedando después del acuerdo? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Fundamentalmente que hable Eduardo, porque...
¿Podrá de repente no gustarle a algún productor, titular... un autor puede ser, o alguien, no sé quién más se me ocurre, o alguna organización, que haya otras cosas que le parece que deberían estar, pero bajo los principios constitucionales y legales y convencionales, que el Uruguay no se olviden que forma parte de la Ronda Uruguay del GATT, donde los tratados de propiedad intelectual son leyes ratificadas en Uruguay y forman parte de esa ronda. Entonces, la famosa regla de los tres pasos de las excepciones dice que son casos especiales, que no afecten la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los autores. Bajo ese ámbito yo me atrevo a decir que la redacción que trabajaron mis tres colegas, no me atribuyo absolutamente nada en este tema, tuvo como base el derecho comparado que está consolidado y para mí es una muy buena redacción. Y solo quería una pequeña referencia a lo que decía del proyecto de ley, de la ley que se sancionó en el 2003. no es que nosotros, yo más, un artículo que para mí de los que me molestó más es el derecho de los productores audiovisuales. Lo del software era un tema de la industria nacional de software, Uruguay, que quiso regular todo el problema que tenía de los no contratos con su gente. Pero el de audiovisual nos duele muchísimo porque hay una presunción, pero salvo por justamente, como en Uruguay tiene el derecho de sistema latino, franco-germánico, no copyright, tiene el derecho moral muy fuerte, siempre va a haber un problema de cómo el productor llega a explotar la obra o cómo la puede llegar a transformar que puede rozar los derechos morales. Razón por la cual siempre el autor tiene aquel momento en el cual no. Recuerdo este tema de comentarios de Mario Benedetti, que me tocó ser albacea, y hasta de Eduardo Galeano, que a través del fideicomiso, cosas muy claras de lo que el autor quiere que moralmente no le toquen. Entonces, es lo que nos salva por ahí. En cuanto al arreglo, yo creo que tiene algunas excepciones, como vuelvo a decir, lo de la parodia, lo del préstamo público, como está regulado. La excepción de Panorama, saco lo de la copia privada y el delito. Y les quería decir algo del delito. El delito, cuando estamos pidiendo que se mantenga la sanción económica, primero que no hay prisión equivalente. En segundo lugar, que es un derecho de propiedad. Si el delito de daño, un rayón de un auto, tiene una pena económica, ¿cómo no lo va a tener la apropiación de la facultad del autor para reproducir? Pero es para mantenerlo en su estatus. ¿Pero qué pasa? Que si no tuviéramos esa regulación, yo llevo una fotocopia para que un centro de fotocopiado me lo haga, para mi uso personal, él va procesado porque tiene fin de lucro y me cobra. Y yo sería coautor, porque sin mi intervención es forzoso que se produzca el delito. Entonces, hay cosas de técnica que yo creo que en la base de cómo se armó este proyecto, no hablo de la FEU, al revés, creo que los estudiantes tuvieron la preocupación de moverlo para ver cómo arreglaban este tema. Pero creo que hubo un asesoramiento totalmente incorrecto de lo que era el derecho internacional. Entonces, o que era el derecho comparado. Eso es lo que yo pienso. No sé si todo en conjunto, entonces me quedo con la sensación de que es un muy buen acuerdo. Para la realidad que teníamos, yo no creía que fuera posible.
Sí, porque venía realmente de punta la cosa, pero bueno, por suerte se limaron rápidamente las asperezas. Bueno, les agradezco a los dos, seguiremos con el tema, veremos cómo evoluciona, esperemos que se llegue a buen puerto. Ambos doctores en Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Cristina D'Artaget, el doctor Eduardo de Freitas, gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.